Duna presenta Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, María José Soto y Nicolás Vial. Auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, aquí en la 89.7. En Santiago, a esta hora, les cuento, tenemos 20,4 grados de temperatura y se espera una máxima de 25 con cielos totalmente despejados, casi primaveral las temperaturas que tenemos en la capital. María José Soto, Nicolás Vial, ¿cómo están ustedes?
Bien, muy bien, con frío.
Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal?
Bien. Oye, y estoy como...
Saladito, pero hoy día hay como 24 grados igual,
¿eh? 20 hasta ahora, las máximas de 25.
Ya. La José está súper abrigadita, súper abrigadita.
Sí. Es que yo siempre tengo frío.
Es que además que estás desde temprano, AM, es que llega la José acá. ¿A qué hora llegas tú, José, acá?
A las 6 de la mañana.
6 de la mañana, valentía.
Ah, ¿qué cosa, Nico?
El frío es parte de mí, como dice una canción de una película.
Es parte de mí, soy fría.
Libre soy.
Oye. Sabía que ya sabía.
Este fin de semana no somos libres.
No.
Ni tú, ni la José, ni yo. Porque trabajamos, porque es fin de semana de elecciones, de estas mega elecciones que ya están listas, dispuestas. Vamos a contarles, como siempre, los detalles que tienen que ver con eso. Vamos a hablar sobre las posibilidades de ir a votar, sobre el transporte que hay ya adecuado para poder estar en esa jornada. Y también hay balance COVID-19. Está... hasta ahora, en las últimas 72 horas, el balance ha sido mejor, lo que indica un buen augurio para las elecciones de este fin de semana, que tienen que ser con medidas sanitarias, etcétera, pero están las condiciones para ir a votar sin temor, digamos, hacerlo responsablemente.
Ha bajado. Y eso es una súper buena noticia. Hay que mirar, eso sí, con más atención ya los números de mañana, porque sabemos que hay un cambio, se estabiliza en el fondo el número de contagios. Los días jueves, en el fondo, se demuestran los números que son reales respecto al COVID-19, pero esperemos que se mantengan bajo los 4.000. A propósito también de elecciones, porque sabemos que todo se permea con esto, ya se entregó la propuesta de mínimos comunes por parte de la oposición, ya se daba a conocer en todo caso durante la mañana los lineamientos, no se conocía bien el documento porque lo estaban redactando por lo menos hasta anoche, pero ya se lo entregaron al Ejecutivo y ya, bueno, deberíamos ver qué sale de eso también. Lo más probable es que ya pos elecciones se puedan empezar a tramitar proyectos relacionados a este tema.
Sí, vamos a estar hablando de los mínimos comunes, las reacciones, la propuesta también que se espera de Chile Vamos y lo que han sido las señales desde el Ejecutivo, que estaban a la espera del documento para ir trabajando. Algunos quieren que sea en los próximos días antes de las elecciones, otros que sean después. Bueno, eso también está sobre la mesa. Oye, y en materia internacional, varios temas. Nos fijamos, por supuesto, en el conflicto que se intensifica en dos frentes, en Colombia por un lado y también en Israel y Palestina. Hay muchísimo que hablar también y comentar en términos de información sobre esos dos puntos que nos mantienen muy atentos.
En términos de vacuna, a nivel internacional hay buenas noticias respecto a Sinovac, que también está relacionada, por supuesto, a nuestro país, porque es la vacuna que se está utilizando mayoritariamente. Les vamos a estar contando novedades. Y, por supuesto, si alcanzamos, vamos a hablar de este Instagram para niños. ¿Lo habían escuchado? Bueno, Facebook estaba trabajando hace algún tiempo en esta iniciativa, pero al parecer...
Como protegido, en el fondo.
Claro, que sea más restrictivo. Es como el YouTube Kids, que es para
como
niños.
Como YouTube Kids, claro.
Pero está recibiendo frenos por parte de la justicia estadounidense, porque si alcanzamos se los cuento también en unos minutos más.
Y tenemos pregunta del día.
A ver.
Además, que tiene que ver con lo que viene este fin de semana. Son cuatro papeletas, cuatro candidatos... y la pregunta que le hacemos es: ¿ya tienes elegidos a tus candidatos para las elecciones de este fin de semana? Puedes votar sí, puedes votar solo algunos, por ejemplo, dos candidatos, o ya elegiste a tu candidato gobernador y constituyente, pero te falta alcalde concejal, o no he elegido nada. Puedes votar desde ahora en nuestras redes sociales.
Oye, un súper buen dato del que dábamos ayer del visor de elecciones, en donde se despliegan las papeletas según la comuna en donde ustedes votan. Entonces puede ir con el voto estudiado, listo. Hasta pueden estudiar el doblez del voto. Así que es súper interesante para los que nos gusta ir ya listos y preparados para esa mega elección.
Ayer decíamos con Pablo Ramírez que lo ideal sería saberse el número del candidato, porque la papeleta es tan grande, entonces ir anotado.
Patente.
La patente, exacto. Entonces tú buscas de inmediato, no sé, candidato concejal, 230, dije un número así, no es que... Yo tengo mi número, pero no me lo sé de memoria. 230, candidato alcalde, 30, entonces vas y marcas el número nomás. Número. Y claro, corroboras con el nombre al lado, pero es mucho más fácil. Puedes hacer un voto más rápido, ágil, para que tú no te estés lateada ahí votando y también claro, para que sea más expedita la cola.
Bueno, y revisar también, no sé, por pactos, por partidos, también es mucho más expedito.
Y hay que partir por revisar si... tienes el mismo local de votación, ojo con eso, ¿no?
Sí, a mí me han cambiado tres veces desde las últimas elecciones.
Puedes tener una sorpresita.
Sí, es verdad.
Medio perdido.
Es verdad. Quique Llávar, ¿cómo estás?
Yo votaría por el Quique Llávar, fíjate.
Yo también, a ojos cerrados.
Acá tenés
gobernador, alcalde, concejal o constituyente.
Todo al mismo tiempo.
Sí. No, yo de verdad... Hay días que le hacemos bullying, hoy día tiremosle flores. Yo votaría por él.
Gracias. No, yo de verdad estoy complicado. El doblete del voto es mi mayor preocupación.
Igual.
A mí me así pasa lo mismo.
Quiero aprovechar el micrófono de Radio Duna para pedir perdón.
Y lo peor es que uno siente la presión, como que todo el mundo está fiando, y siente que uno es el único ñoño. Entonces como que te da vergüenza, a mí me pasa eso.
Es la misma presión que uno tiene cuando hace la revisión técnica.
Sí, no, pero yo encuentro que estás mayor. No. Esta presión es mayor porque es tuya. La revisión técnica ya es del auto. Pero el doblez es como... Ya casi que de tu intelecto.
Sí, uno no lo sabe doblar y te acusan de poco cívico. Ese es el problema. Oh, además. Sí, no lo sabe doblar. Bueno, desde ya, perdón. Vamos con los titulares.
Vamos.
El Ministerio de Salud reportó hoy 3.920 nuevos casos de coronavirus y 28 decesos según cifras entregadas por el DEIS. Junto a esto, la positividad llegó al 11,03%, lo de que se informara el resultado de 28.402 exámenes de PCR. En cuanto a los pacientes hospitalizados, estos llegan hoy a 3.036 en unidades de cuidados intensivos, de los cuales 2.531 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica, dejando disponible 347 camas UCI a nivel nacional. La presidenta del Senado, Yasna Proboste, presentó vía Zoom la propuesta de la oposición en el marco de la denominada Agenda de Mínimos Comunes. El documento de 13 páginas propone una renta básica universal de 229.061 pesos para un hogar unipersonal y llega hasta los 604.495 pesos en hogares con 4 miembros, en el 100% de la cobertura del Registro Social de Hogares. En cuanto a las ayudas a las pymes, el documento incluye 3.000 millones de dólares en subsidios de diversas líneas de financiamiento y otras medidas relacionadas a la crisis sanitaria. El ministro de las Express, Juan José Osa, acompañado del subsecretario Máximo Pavés y el primer vicepresidente de la Cámara de Diputados, Francisco Undurraga, visitaron las obras de habilitación del ex Congreso para albergar la Convención Constitucional. En esa línea, el ministro Osa indicó que espera que dentro de las próximas 2 o 3 semanas las obras estén listas para recibir a los miembros de la Convención con los brazos abiertos. El ministro de Economía, Lucas Palacio, le pidió hoy a los bancos poder flexibilizar los requisitos para acceder a créditos. Junto a esto, y más temprano, el titular de Economía participó en el seminario de reapertura responsable del comercio, casos de éxito de Israel y lo que se viene para Chile, organizado por la Cámara de Comercio de Santiago, lugar donde indicó que el gobierno está buscando la manera de habilitar un mayor nivel de libertad para las personas que tengan las 2 dosis de vacuna, que por lo demás es un incentivo para que la gente lo haga. Según la Asociación de AFPs, el monto pagado por el tercer giro suma los 9.112 millones de dólares y las solicitudes de retiro de rentas vitalicias llegan a las 161.000. Ya son 5.587.654 personas las que han solicitado el tercer retiro de la AFP, y del total de estas personas que tienen las solicitudes aprobadas o en trámite, el 58,9% son hombres y el 41% son mujeres. Esta madrugada murió el ex fiscal militar Fernando Torres Silva, un día después de recibir el indulto humanitario, ya que se encontraba cumpliendo una pena de 10 años y un día desde agosto del año 2015 en Punta Peuco, tras ser condenado como autor del delito de asociación ilícita en el caso del secuestro y homicidio del ex químico de la DINA, Eugenio Berríos, ocurrido a inicios de los años 90. El ex militar padecía hace más de 3 años un cáncer de próstata con metástasis. Son los últimos ensayos publicados por la vacuna CoronaVac desarrollada por la farmacéutica china Sinovac Biotech. Esta demuestra ser mucho más efectiva al aplicarse masivamente en la población, pese a que durante los ensayos clínicos arrojó menor eficacia que el resto de las vacunas. En Indonesia, el fármaco logró reducir los contagios entre los trabajadores de la salud y protegerlos al 100% de ellos de la muerte y al 96% de la hospitalización, lo que se suma a los resultados obtenidos por el fármaco en Chile. Los enfrentamientos entre Israel y Hamas han dejado a 50 muertos y hacen temer una guerra a gran escala. Por su parte, la Corte Penal Internacional mostró su preocupación por la violencia que se vive en esos territorios y alertó que se pueden estar cometiendo posibles crímenes. Cristian Garín se despidió del Challenger de Roma. Pese a la dura batalla que le ofreció el español Roberto Bautista, número 11 del mundo, el chileno cayó en dos ajustados sets ante uno de los mejores arcilleros del circuito. Y hoy Universidad Católica visita desde las 18 horas a Argentino Juniors en un crucial duelo para estar presentes en la Copa Libertadores. El equipo cruzado necesita ganar al bicho en la paternal para meterse de la pelea por clasificar.
Gracias, Kike. Nos vemos.
Gracias a ustedes.
12 con 11. Revisamos lo que nos dice el balance sanitario, el reporte que ya salió hace algunos minutos atrás y que, de acuerdo al MinSal, en las últimas 24 horas se han reportado un total de 3.920 nuevos casos de COVID-19, con lo que el total de contagios acumulados ya asciende a 1.260.448. Por otra parte, los casos activos se cifran en 32.932, el número más bajo en casi dos meses. Y la última vez que este índice descendió tanto fue el pasado 17 de marzo, fecha en que se registraron 31.826 activos. En cuanto a los hospitalizados, hay 3.036 pacientes COVID en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 2.531 están con apoyo de ventilación mecánica. De acuerdo al reporte, hay un total de 347 camas críticas disponibles. Y con esta cifra, la ocupación de camas críticas es de un 92,3%. En todo caso, es la cifra más baja desde el pasado 25 de febrero, exactamente hace dos meses y 18 días. Y del total de contagios informados hoy, 3.221 corresponden a casos que tienen síntomas y 573 asintomáticos. Los fallecidos en la última jornada se registraron 28 inscritos, lamentablemente. Y respecto a la red de laboratorios, dijeron que se hicieron cerca de 28.000 PCRs, por lo tanto se alcanza una positividad a nivel país de 11,03% y en la región metropolitana de 12%, según lo que nos dice el reporte COVID-19, que bueno, también eso nos da un incentivo para ir a vacunarnos. Para los que se pueden ya vacunar en cuanto a la edad, hoy día les toca, si no me equivoco, a los de 37 años, para que vayan rápidamente a vacunarse y cumplan finalmente con el calendario. Hoy día se van a poder vacunar las personas de 37, ya mañana de 36 y el viernes de 35 años, así que el llamado es que ojalá se vacunen, o sea, cuando les toque, porque es un gran beneficio.
No sé qué están haciendo, que no se están vacunando. Sí, la verdad, es bien.
O sea, hay distintos casos. Hay algunos que no quieren vacunarse, que eso yo encuentro que está mal, pero es voluntario esto, así que también no se puede olvidar eso. Pero hay algunas realidades que se han ido sabiendo. Por ejemplo, el tema de personas que dicen: no he tenido tiempo porque no me han dado la facilidad en mi trabajo.
Claro.
Punto sí. Uno.
Es que los horarios también de vacunación, probablemente para la gente que trabaja en horario de oficina.
Sí, pues recordemos que claro, parte temprano y pero hasta las 5 de la tarde la gran mayoría, y los fines de semana, claro, uno podría ir, pero hay también que pensar en la realidad de cada uno. O sea, el siempre que no quiere vacunarse, estamos mal ahí. El
claro,
resto
siempre hay excepciones, evidentemente siempre hay excepciones, sí, de gente que no puede, que no ha podido, pero hay un porcentaje importante de personas que no lo han hecho porque no han querido, porque no creen en las vacunas o porque lo han dejado pasar. No fui esta semana, no fui la otra semana, no voy a esperar a los rezagados. Y la verdad es que no solamente es importante para ellos mismos, sino para el entorno. Para el entorno, para su familia, para sus amigos, para la sociedad en el fondo, para acercarse a esa inmunidad que estamos todos esperando. Así que el llamado es a vacunarse. Son las 12 del día y 14 minutos. Otro de los temas de las últimas horas tiene que ver con la famosa propuesta de mínimos comunes de la oposición, que ya está finalmente sobre la mesa, luego de varias negociaciones que tuvieron senadores, diputados, opositores de centroizquierda con distintos grupos sociales, reuniones de fin de semana, etcétera. Finalmente, la presidenta del Senado, Yasna Proboste, presentó formalmente la propuesta a los ministros de gobierno, Juan José Osa y Rodrigo Cerda, de la Secretaría General de la Presidencia y de Hacienda, donde se habla un poco en qué consiste, qué pretende, digamos, la oposición para lograr un acuerdo de ayuda a quienes más lo necesitan en esta emergencia. Es un documento de 13 páginas que la oposición entregó con esta negociación y que tiene como básica la creación de o avanzar en una renta básica universal para las familias del registro social de hogares que supere la línea de la pobreza y que sea de 229.061 pesos para un hogar unipersonal y llegue hasta los 604.495 pesos en un hogar que tenga 4 miembros. Además, se propone una batería de medidas para las pequeñas y medianas empresas que incluye más o menos unos 3.000 millones de dólares en subsidios de distintas líneas de financiamiento. Es básicamente la propuesta formal. Hicieron también en este documento una suerte de téngase presente, donde plantean varios temas que emplazan un poco al gobierno a hacerse cargo, que no son parte de la negociación ahora, pero sí les piden que se hagan cargo, por ejemplo, derechos humanos, que recordemos que el Frente Amplio quería incluir el tema de indulto. Bueno, acá la oposición dice es un tema importante, pero no es parte de la negociación ahora. Entonces, ellos ponen en este documento, hay que hacerse cargo de derechos humanos, crisis de la vivienda social, campamentos, seguridad social, fortalecimiento del sistema de educación, asegurar conectividad y equipamiento para todos los niños, etcétera, etcétera. También hablan de la necesidad de un programa integral de reparación ocular a propósito de lo que ha pasado con el estallido social. Sin embargo, claro, lo que yo les digo, no lo plantean como parte de la negociación que viene ahora. La renta básica universal de emergencia, la idea es que llegue a todos los hogares y personas que necesiten el apoyo, y lo que se propone es una cobertura inicial del 100% del registro social de hogares, y aquellos que estén en el registro inscritos pero tengan altos ingresos, que son correspondientes al décimo decil de ingresos de Chile, van a ser detectados y excluidos del beneficio a partir de la información sobre ingresos que conste de otros servicios o registros administrativos. Comienza entonces la negociación por estos mínimos comunes. Nico.
12:17, hablemos un poquito de elecciones, por supuesto también a la espera de cómo se vaya actualizando y desarrollando esta noticia sobre mínimos comunes, porque recordemos el gobierno estaba esperando la propuesta, durante la mañana se le preguntó al ministro José Delgado y dijo, bueno, necesitamos la propuesta para emitir algún tipo de opiniones. Ayer la senadora Proboste hablaba de línea de pobreza, pero también línea de suficiencia, entonces ahí hay conceptos que son relevantes para esta discusión y lo que va a pasar con Chile Vamos también, que está preparando su propia propuesta. Pero metámonos en las elecciones, hay muchísimo que hablar y hay una mirada, por supuesto, política, o sea, bueno, obvio, estoy hablando una tontera, pero hay declaraciones que entregó el ministro del Interior, el jefe político de La Moneda, el ministro Delgado, sobre las mega elecciones. Dijo, nosotros nos jugamos mucho, no solamente por el gobierno, también por lo que viene. Apuntaba el ministro Rodrigo Delgado a que la evaluación de cómo sea el resultado el día lunes, por supuesto que es una evaluación que el gobierno lo tiene que tomar como propio. Y les recomiendo, en La Tercera hoy hay una nota interesante con respecto a cómo van a ser las vocerías y el despliegue del gobierno en las elecciones. Despliegue, obviamente, entendiendo que se va a apuntar a el servicio, a temas de servicio, digamos, en términos de vocería sobre el balance del transporte, que ya se están haciendo en la previa, digamos, va a estar hablando un poquito de eso más adelante, pero el comité político se va a estar reuniendo el sábado y también el domingo para ir evaluando el desarrollo de las elecciones, porque aquí el gobierno es representante del Estado y por tanto es garante de que se lleven a cabo de la mejor manera las elecciones, con a nivel de presidencia, por supuesto, y va a ser interesante lo que va a suceder el domingo cuando se vayan analizando los resultados. Obviamente uno de los más atractivos y más decidores va a ser la conformación de la Convención Constitucional, que recuerden ustedes que cuando se llega al 90% de las mesas escrutadas sobre este primer voto que se va a contar el día domingo después de las 6 de la tarde, ahí el CERVEL va a entregar resultados preliminares, porque tiene que pasar luego esos resultados a nivel nacional por el sistema proporcional o sistema DONT, y luego por el tema paridad, o sea, podría retrasarse un tiempo, y obviamente también va a estar muy interesado el gobierno y todos en las municipales, no lo olvidemos, también hay elecciones municipales, son los liderazgos locales que son claves en el cálculo electoral para las elecciones que se vienen, para las parlamentarias y presidenciales, o sea, no le quitemos también la importancia que tienen las municipales, que muchas veces dicen, bueno, pero es más vistosa la de senadores, diputados y presidentes. Ojo, el tema alcaldes y concejales es clave, más encima en cómo han tenido más protagonismo desde el inicio de la pandemia, los liderazgos comunales. Así que hay que estar atento a eso. Dime.
Sigamos hablando de elecciones, de todo lo que es también gestión. Lo que va a generar la movilidad de la gente para poder ir a votar este sábado y domingo. Ya estamos al contacto telefónico con el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, Josefina, María José, Nicolás? Buenos días.
Todo muy bien. Bueno, ministro, partir preguntándole, ¿qué se va a facilitar a la gente para que pueda votar este fin de semana, este sábado y domingo, en estas mega elecciones que tenemos?
Bueno, se han hecho muchas medidas, partiendo por tener mucho más locales, digamos, de votación, más mesas, ampliar los días de votación, y en particular lo que hoy día estamos intentando comunicarle a la gente es qué es lo que necesita para trasladarse. En el caso nuestro del Ministerio de Obras Públicas, estamos en todo lo que es el traslado entre regiones, ya sea a través de las autopistas o ya sea a través de los aeropuertos. Y lo que las personas tienen que tener para eso es obviamente su carnet de identidad, que después también lo van a necesitar para votar. Necesitan su consulta de datos del CERVEL, donde indique que tienen que votar en la región hacia la cual se están dirigiendo, y su pasaporte sanitario. Así que no van a haber restricciones, las personas pueden moverse incluso si van, digamos, desde comuna en cuarentena. Y las únicas personas que no se pueden movilizar, obviamente, son las personas que están en cuarentena porque tienen contagio o son contacto estrecho.
Ahora, ¿cómo manejar, ministro, un eventual colapso que se genere, tomando en cuenta que, claro, es un fin de semana donde hay más autorizaciones y finalmente podría generar que personas no vayan a votar y se trasladen para trasladarse entre regiones para ir a la playa?
Es una muy buena pregunta. Esta autorización para poder hacerlo así es solamente para estos efectos.
Claro.
Se puede empezar a usar desde el día jueves. Para trasladarse a la región donde uno va a votar, y se puede utilizar con los mismos documentos para poder volver hasta 48 horas después de que cierren las mesas, o sea, hasta fines del martes próximo. Pero solamente para los efectos de ir a votar, no para ir a hacer otro tipo de trámites ni para dirigirse a otros lugares. La experiencia en el plebiscito de octubre fue positiva. La cantidad de autos que hubieron, por ejemplo, en la carretera fueron 54.000 autos, me estoy refiriendo a lo que son las entradas a la región metropolitana, que es un número importante, pero es un número, digamos, que las carreteras pueden manejar perfectamente. Recordar que además, si bien van a haber controles, son controles aleatorios. Lo que vamos a tener son aduanas sanitarias, no cordones sanitarios. No se va a detener a todos los autos. Lo que se hace es, en las 22 aduanas que hay en la región metropolitana, en los aeropuertos, en los terminales de buses, en las carreteras, en forma aleatoria se va a detener a las personas y se le va a pedir, digamos, esta información y estos papeles. Así que esa es la forma en que va a suceder.
Ministro Alfredo Moreno, usted dice no van a haber cordones sanitarios y aduanas, a diferencia de lo que hemos visto, por ejemplo, en fines de semana largo, donde se producen grandes tacos porque la fiscalización va uno a uno. Pero ¿se va a potenciar también la fiscalización desde estos controles aleatorios, de alguna manera desde el punto de vista disuasivo, y para aquellos quienes que efectivamente votan en otra región no tengan problema a expensas de otros que van por otro interés?
Claro que sí, eso en las carreteras, en los terminales de buses, en los aeropuertos. En los casos de los aeropuertos, eso es uno por uno. En el caso de las carreteras, a algunos vehículos les va a tocar. Pero adicionalmente a eso, carabineros en la cercanía de los locales de votación también van a verificar, digamos, que las personas tengan estos documentos.
Perfecto. O sea, la fiscalización va a estar, pero hay que tener, especial cuidado, porque la gente no va a poder salir en este fin de semana, que es feriado irrenunciable, no se va a poder utilizar ese permiso y eso se va a estar fiscalizando. Eso hay que tenerlo súper claro. Y hay que tener también toda la documentación. ¿Qué documentación van a estar pidiendo, aparte del C-19, para poder moverse en carretera?
Para moverse entre regiones, ya sea en las carreteras o ya sea a través de los aeropuertos, van a necesitar pasaporte sanitario, su carnet de identidad, obviamente, y también la consulta de datos electorales, donde indique que tiene que ir a votar a la región donde se está dirigiendo, y si es al regreso, que viene volviendo desde la región donde le tocó votar. Lo mismo en el caso de los vocales, ¿no? Tienen que usar la misma información y también el CERVEL les indica que son vocales. Si es una persona que fue nombrada vocal porque lo nombraron cuando fue a votar, bueno, tiene que tener, digamos, esa documentación que se le entregan en el mismo encargado de local que lo nombró. Y finalmente están los miembros del colegio, de los colegios escrutadores, que trabajan a partir del día lunes, personas que pueden usar la misma información con el mismo sistema, digamos, de consulta de datos electorales del CERVEL, donde indica que ellos son miembros del colegio escrutador, y esas personas entonces se pueden desplazar a partir del lunes, el martes, y 48 horas después de eso, de manera tal de que puedan volver a sus lugares de origen si que les tocó estar en los colegios escrutadores de una región distinta a la donde residen habitualmente.
Bien, ministro Alfredo Moreno, ministro de Obras Públicas, muchas gracias por esta conversación con Duna.
No, gracias a ustedes. Hasta luego.
Ministro, suerte.
Hasta luego, ministro.
12 del día y 25 minutos. Revisamos más noticias de esta jornada, de las últimas horas. Hoy nos enterábamos durante la mañana que el ex fiscal militar Fernando Torres Silva falleció en la madrugada luego de sufrir por cerca de 6 años un cáncer a la próstata con metástasis, del cual se extendió progresivamente por su organismo, según confirmó hoy en la mañana Gendarmería. Su estado de salud lo tuvo internado, de hecho, en el hospital militar, y motivó también a que en alguna oportunidad el ministro de Justicia, Lana Raín, le otorgara un indulto humanitario que fue recién firmado ayer en consideración a los informes médicos respecto de su enfermedad extendida. Recordemos que este ex uniformado, ex fiscal militar Fernando Torres Silva, estaba cumpliendo una condena de 10 años y un día desde agosto de 2015 porque fue condenado como autor del delito de asociación ilícita en el caso de secuestro y homicidio del ex químico de la DINA Eugenio Berríos, que fue a inicios de los años 90. Según el informe que hizo Larraín, la condición de Torres Silva permitía, a pesar de su condena, inferir que se encuentra en un proceso que en un plazo breve debería conducir a su fallecimiento en consideración de la importante diseminación metástica del tumor, razón por la cual se le otorgó este beneficio. Según decía el titular de justicia para este caso concreto, la autoridad administrativa no podía sino apreciar y ponderar estos antecedentes desde una perspectiva humanitaria al tratarse respecto de las circunstancias de una persona que padece esa enfermedad. Sin embargo, no alcanzó a utilizarse ni aplicar este indulto debido a su situación crítica que generó finalmente su fallecimiento durante esta madrugada del ex fiscal militar Fernando Torres Silva.
12:27, tenemos que hacer una pausa comercial, pero revisemos nuestra pregunta del día para que sigan participando con nosotros.
Ya pues, les preguntamos a propósito de lo que pasa este fin de semana. ¿Ya tienes elegidos a tus candidatos para las elecciones? Sí, solo algunos. ¿O no? No tengo elegido ninguno. Vota en nuestras redes sociales.
Vamos y volvemos con más informaciones aquí en Ahora en Duna, el 89.7.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Las mujeres podemos desempeñar un importante rol en la lucha contra el cambio climático, y así lo están demostrando diversas líderes en diversos puntos del planeta. Más allá de la reconocida Greta Thunberg, que instauró en cientos de jóvenes alrededor del mundo la movilización Fridays for Future, existen una serie de activistas, científicas y líderes que trabajan diariamente por la justicia climática y medioambiental, con el objetivo de construir un futuro más próspero y sostenible. Rachel Carson, responsable de que celebremos el Día de la Tierra. Wangari Maathai, activista keniata por los derechos de las mujeres, ganadora del Premio Nobel de la Paz. E Isatou Seesai, apodada la reina del reciclaje en Gambia, son solo algunas de las destacadas mujeres en la lucha contra el cambio climático. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Cuando abres un producto a la crianza, abres un mundo extraordinario de sabor.
¡Qué rico!
Entretención. Tradición. Ecotendencias e innovación en nuevos productos.
¡Wow!
Lleva a tus preparaciones y a tu vida experiencias extraordinarias. La crianza All In.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 15.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Es hora de invertir con todo en Macul. Y en Inmobiliaria Fundamenta tenemos los proyectos perfectos para ti. Eco Quilín 1 y 2, con departamentos estudio, 1, 2 y 3 dormitorios. Disfruta con espacios únicos, creados por reconocidos diseñadores chilenos. Todo a pasos de la futura línea 8 del metro. La mejor conectividad y pagando el pie hasta en 43 cuotas. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso.
¿Qué vas a hacer cuando puedas salir libremente? ¿Lo has pensado o no? ¿A dónde irás? ¿A la playa? ¿Al cerro? ¿Piensas pedalear por todos lados? ¿Acampar? ¿Alcanzar una nueva cumbre? ¿O solo escaparte un fin de semana? ¿Cuál será tu próximo paso? Sea cual sea, que nada lo detenga. Nueva Toyota Hilux. Nada detiene tu próximo paso. Nuevo diseño, motor de hasta 201 HP, 7 airbags de serie. Cotiza en toyota.cl.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha, en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalos 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
¿Qué significa Plus? Plus es todo aquello que se suma a lo habitual, convirtiéndolo en especial. Así son los departamentos de Deisa Plus. Súmate al diseño, personalidad y categoría de nuestros 4 exclusivos proyectos en las más privilegiadas ubicaciones de Vitacura. Deisa Plus, departamentos de 1 a 4 dormitorios de 70 a 370 metros cuadrados, jardines y azoteas privadas con barbecue y piscina. Deisa Plus, vanguardia, distinción y estilo en lo mejor de Vitacura. Conoce más en vitacuraplus.cl.
Con 32 minutos de regreso en Ahora en Duna, cuando tenemos 20 grados de temperatura en la capital, ya está con nosotros Francesca Ravizza para revisar noticias del deporte. Fran, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, Franche. ¿Y ustedes?
Todo bien.
Qué bueno.
¿Traes hoy día?
Oye, sigue el escándalo de la Superliga, que ya...
Pero ¿cómo?
Si yo ya lo daba por enterrado. Te juro, parece... más larga que teleserie de los 90 en Chile, ¿no?
Oye, y alargada.
Más humillado,
¿le va bien?
Más humillado que equipo de la Superliga.
Claro.
¿Qué cosa?
Más humillado que equipo de la Superliga.
Más humillado que equipo de la Superliga. ¿Por qué? Porque la UEFA, el ente rector del fútbol europeo, nombró inspectores de ética y disciplina para investigar todo lo que ha sucedido y comprobar si es posible sancionar solo a 3 de los 12 equipos fundadores, que son el Real Madrid, el Barcelona y la Juventus, y descubrir si es que hay una posible violación del marco legal de la UEFA por parte de estos clubes en relación a la Superliga, publica un comunicado. ¿Por qué? Porque Alexander Seferin, el presidente de la UEFA, sigue muy empeñado en castigar a estos clubes fundadores, básicamente en demostrar que la UEFA es el máximo organismo y que nadie se sobrepone a ellos, a pesar de que hace unos días Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, que está sobre la UEFA, le dijo, bueno, si es que esto pasó, también uno tiene que hacerse cargo un poco de su liderazgo, de decir como... llegar y decir que hay que sancionar a todos, a lo mejor no es tan correcto, pero parece que Seferin no le hizo mucho caso a su jefe, por decirlo de una forma, y sigue empeñado en castigar a los que aún siguen dentro de la Superliga. ¿Por qué? Porque los otros 12 tienen un tratamiento especial. ¿Por qué? Según Seferin, hay una clara diferencia entre los clubes ingleses y los otros 6 que se retiraron primero y admitieron que cometieron un error. Dice... hay que tener la grandeza para decir me equivoqué. Y para mí hay tres grupos en estos 12 clubes fundadores. Los ingleses, dice Seferín, que son los que salieron primero, luego los otros tres, el Atlético Madrid, el Milan y el Inter, y luego, dice, bastante irónico, los que creen que la tierra es plana y piensan que la Superliga todavía existe. Hay una gran diferencia entre ellos, pero todos los 12 van a ser responsables y vamos a ver de qué manera los vamos a sancionar. Estos 9 clubes que son los perdonados, hace unos días hicieron una declaración de compromiso del club en la que expresan su adhesión a todas las competencias de la UEFA y la de nacionales de sus clubes y reconocen que fue un error la Superliga y se disculparon tanto con los fans como con las distintas instituciones. Hay varios puntos en esta carta, pero los que a mí más me llamaron la atención fueron que ellos van a tomar todas las medidas que estén a su alcance para poner fin a su participación en la Superliga y operar en la Superliga y poner fin a cualquier acción legal relacionada a esta. Y recuerden que esta es un trabajo de los abogados bastante complejo porque sí, tenían que pagar casi lo mismo que iban a recibir cuando está este banco asociado, no me acuerdo el banco que está...
¿Cuál era?
Sí, pero el Morgan Stanley, ¿no?
Sí. Morgan Stanley.
Que están ellos que iba a financiar esto, además de eso va a tener que pagar lo que les hubiese correspondido, entonces al final era como el doble de lo que iban a recibir. Dice, como gesto de buena voluntad y junto con los demás clubes van a realizar una donación a la UEFA de 15 millones de euros que van a utilizar en beneficio del fútbol infantil, juvenil y de base en las comunidades locales de Europa, incluido el Reino Unido. Y van a estar sujetos a la retención del 5% de los ingresos que hubieran recibido en las competiciones de clubes de la UEFA durante una temporada y que se van a redistribuir. Entonces, igual, encuentro que, no sé qué opinan ustedes, que está bien marcar el punto de que la Superliga no era lugar, de que la UEFA manda, pero si estamos hablando que los clubes dicen que no tienen plata y la UEFA les va a pedir mucha plata,
claro,
me huele como a gato encerrado, porque al final con estas declaraciones que ha demostrado que el punto no es que se hiciera una Superliga que estuviera fuera de la UEFA, sino que el punto es plata. ¿Quién tiene más plata? ¿Quién mueve más plata? Y la UEFA no quiere dar su brazo a torcer el brazo, porque además dice que acuerdan que si es que eventualmente quieren participar de nuevo en una liga que no sea de la UEFA, van a estar de acuerdo a que les impongan multas desde los 100 millones de euros.
¿Las multas o sanciones podrían ser sacarlos, por ejemplo, de la Champions League o no?
Sí, claro, si es que
no le conviene a la UEFA.
No, pues no le conviene a la UEFA.
Pero jamás lo haría. Es que es el punto.
Claro, ¿para qué? Sí, se pierde plata, ya, si estamos hablando
pero,
que todo
es que
plata.
Imagínate desafiliar al Real Madrid.
Era un poco lo que estaba pasando en el...
Pésimo negocio.
Fue lo que al principio de la discusión era esto, bueno, ustedes hacen su Superliga, los vamos a sancionar, no pueden jugar, sus jugadores no pueden ser seleccionados nacionales. Y con todas estas sanciones, los clubes recularon un poco. Y como dice el Nico, a la UEFA no le conviene tener a los clubes que son más atractivos de mirar.
Claro.
Entonces aquí hay un enredo económico y de poder al final. Si lamentablemente en algunos países, como hemos visto en Sudamérica, los presidentes de las asociaciones a veces llegan a parecer que...
De hecho, Fran, convengamos que ahí está la mano negociadora de la UEFA y la FIFA en este caso, pero también lo que fue el inicio de la idea de la Superliga por parte de los clubes, pues dijeron, nosotros somos lo más importante, así que, ¿qué nos va a pasar? ¿Se van a enojar con nosotros? ¿Nos van a echar? Échennos, pues sí, se quedan sin el espectáculo del fútbol, del mejor fútbol del mundo, digamos.
Sí,
entonces,
claro,
aquí hubo una lucha de poderes y podría decir unas frases medio inadecuadas para la hora, pero fue eso, y finalmente la FIFA se impuso. Yo no le tengo mucho cariño a la FIFA, pero se impuso, y finalmente ganó esta pasada.
Vamos a ver cómo va, tenemos que... Esta noticia, esta de la investigación que va a hacer la UEFA, ocurre en medio de que estos tres clubes, el Real Madrid, el Barcelona y la Juventus, publicaron una carta hace unos días en la que dicen que han sufrido presiones, amenazas y ofensas para abandonar el proyecto de la Superliga. Entonces, ahora estos tres clubes están diciendo básicamente que están siendo amedrentados por la FIFA y la UEFA y otros actores. Entonces, vamos a ver qué pasa. Tenemos que esperar a lo mejor que Florentino Pérez, que era el presidente de la Superliga y el principal promotor de este campeonato, hable. A ver si se desdice. Entonces queda mucho por paño que cortar, pero al final es toda una cosa más política, una cosa más administrativa, más allá de lo que vaya a pasar con los torneos y con los clubes, porque los clubes van a seguir jugando fútbol y los hinchas van a seguir viendo a sus equipos
y van a seguir comprando entradas cuando se pueda.
Claro,
el negocio
va a seguir. Y en otro tema, la selección chilena de fútbol, que clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio, hoy día la ANFP anunció que van a tener un partido amistoso preparativo ante Alemania el próximo 15 de junio. El equipo germano es un equipo muy fuerte, así que va a ser un muy buen rival para ponerse a punto de cara a los Juegos Olímpicos, porque son las actuales campeones olímpicas y quedaron con el oro en Río 2016. Además, han ganado los mundiales femeninos del año 2003 en Estados Unidos y China en el 2007. Tienen 8 títulos en la Eurocopa, así que es un equipo muy fuerte. Las alemanas tienen muy buen fútbol femenino. Va a ser el próximo 15 de junio a las 9 de la mañana, hora de Chile, y se va a jugar en Alemania. Ellas han jugado una vez contra Alemania, fue también un partido amistoso en el 2019 de cara a la preparación del Mundial de Francia, y Chile perdió 2-0 en ese amistoso, donde Chile mostró un gran nivel en ese Mundial, pero ahora ese mismo equipo, que es el que fue al Mundial, está mucho mejor,
fortalecido.
Entonces, mucho más fortalecido, así que seguramente ahora el partido va a ser mucho más parejo seguramente. Recordemos que las rojas comienzan en Tokio el próximo 21 de julio en el grupo E ante Japón, Canadá y Gran Bretaña.
Ya, atento entonces. Gracias, Fran.
Muchas gracias,
Fran. Que estén bien.
Besos, chao.
Gracias, Fran.
12:41. Vamos a recorrer el mundo.
Vamos a recorrer el mundo y con información que sale de la OMS, pero no directamente de la Organización Mundial de la Salud, sino de un panel independiente. Este es el titular. Este panel concluyó que el sistema mundial de salud no era el adecuado para enfrentar el COVID-19 y pide reformularlo.
Qué revelador, que no estábamos preparados para esta pandemia.
Pero es importante esto, porque finalmente están haciendo muchos análisis de lo que se está dando ahora con la pandemia, de las variantes, del origen también, para entender cómo se origina este SARS-CoV-2 que provoca el coronavirus. Pero desde el punto de vista mundial, y en la pega de la OMS, digamos, y por eso se le delega a este panel independiente, porque obviamente tiene que ser independiente para que sea objetivo, ¿en qué falló? ¿Qué falló y qué se puede mejorar? Es un poco la idea que está en este panel, que dice que el sistema de salud no estaba preparado para esto, que no funcionó, que no era el adecuado. Es un informe que concluye que el sistema actual, tanto a nivel nacional como internacional, no era el adecuado para proteger a las personas frente al coronavirus, ya que dice el tiempo transcurrido desde la notificación de un conglomerado de casos de neumonía de origen desconocido a mediados de diciembre hasta la declaración de una emergencia de salud pública de importancia internacional fue demasiado largo. Recordemos que en algún minuto, cuando empieza a llegar el COVID-19 a Europa, y cuando se esperaba que la OMS la catalogara de pandemia, pasó tiempo. Obviamente habían aspectos técnicos, pero cuando se habla de una emergencia de salud pública de importancia internacional, lo que dice este panel, dentro de tantas conclusiones, apunta que fue demasiado largo el tiempo, porque cuando se habla ya de esto es realmente muy, muy, muy serio y estamos ante una pandemia, se empieza a ver de otra forma. En ese punto, la primera medida solicitada por el panel es la creación de un Consejo Mundial sobre Amenazas para la Salud, enfocado en la preparación y respuesta frente a pandemias, lo que incluye también la adopción de una convención marco sobre pandemias en los próximos 6 meses. El equipo de expertos aboga por el establecimiento de un nuevo sistema mundial de vigilancia basado, ojo, en total transparencia, que le dé a la OMS la autoridad para publicar información sobre brotes potencialmente pandémicos de forma inmediata y sin necesidad de aprobación y enviar expertos a investigar, que eso podría ser una situación bien un punto de quiebre con respecto a cómo trabaja la Organización Mundial de la Salud sobre las alertas de brotes y las alertas de enfermedades, de alguna manera que sea mucho más eficiente y rápido. Es por eso, dice el panel, que es necesario focalizar, reforzar la autoridad y el financiamiento de la OMS. Ojo con ese punto, focalizar y reforzar la autoridad y financiamiento de la OMS. Recuerden ustedes que durante la administración de Donald Trump, en un minuto se le quitó el financiamiento de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud y quedó la tole-tole con respecto a... ¿por qué? Porque habían acusaciones de que la OMS era imparcial, que estaba decía Trump que estaba protegiendo a China como el origen del virus. Entonces hay un punto ahí que elabora también el panel. Hay varias recomendaciones y conclusiones a mediano y largo plazo, pero de forma inmediata, más allá de las propuestas centrales, lo que dice este panel es que para detener la propagación del COVID-19 es necesario apuntar a las campañas de vacunación en el mundo. Son varios países que llevan procesos muy avanzados, mientras que en otros el plan de inmunización es extremadamente externo. Por eso, para cerrar, dicen los expertos, ya hacen un llamado a que los países con altos ingresos, que cuenten con reservas suficientes de fármacos, a que se comprometan a proporcionar al menos 1,000 millones de dosis para la plataforma COVAX de aquí a septiembre. Está bien interesante las conclusiones, las recomendaciones de este panel sobre temas que hay que seguir analizando. Claro, la pandemia sigue y lo ideal es cuando estos análisis dan, cuando se termina la emergencia, pero tiene para rato, así que igualmente hay que hacerlo.
Mejor que salgan, a que no salgan todavía. Ya. Oye, a propósito de, a propósito de la pandemia, yo les traigo buenas noticias, porque me imagino que les suena la vacuna CoronaVac.
Sí.
Acá todos tenemos CoronaVac.
Somos hijos de CoronaVac.
La hago propia.
Totalmente. Bueno, esta vacuna es desarrollada por la china Sinovac BioNTech y está demostrando ser muy efectiva al aplicarse masivamente en la población, pese a que durante los ensayos clínicos, que es la previa que se hace antes de vacunar a la gente, arrojó menores datos de eficiencia que el resto de las vacunas, lo que es una súper, súper buena noticia. En el caso de Indonesia, por ejemplo, logró reducir los contagios entre los trabajadores de la salud, enviando una alentadora señal a las docenas de países en desarrollo que la están administrando, y allí se rastreó a 25.374 trabajadores de la salud de la capital de Yakarta después de haber recibido las segundas dosis, y se descubrió que 7 días después de tener la inmunidad, la vacuna protegió al 100% de ellos de la muerte y al 96% de la hospitalización, según lo que dice el ministro de Salud en una entrevista de ese país. Además, el 94% de los trabajadores fueron protegidos contra el contagio, un resultado extraordinario que va más allá de lo que se obtuvo en los números de ensayos clínicos de la vacuna, aunque, claro, no está preciso si se pesquisó también a posibles portadores asintomáticos. Según lo que explicaban los médicos, es que ven una caída muy drástica en las hospitalizaciones y en las muertes de los trabajadores de la salud, pero no se sabe contra qué variante funcionó la vacuna de Sinovac en Indonesia, pero el país no ha tenido ningún brote importante gracias a esto. En tanto, en un estudio que se realizó en una ciudad brasileña de Serrana, de 45.000 habitantes, donde casi el 100% de las personas estudiadas estaban completamente vacunadas, las enfermedades graves y las muertes también disminuyeron. Los datos se suman a las señales de la inyección, que es más efectiva de lo que se demostró en fase de prueba. Y el martes también, en una entrevista con Bloomberg, el director ejecutivo de Sinovac sostuvo que hay una creciente evidencia de que CoronaVac funciona mejor cuando se aplica en el mundo real, lo que es una súper buena noticia. Y por supuesto, en Chile, entre las personas vacunadas con dicho fármaco, el 89% obtuvo protección contra el COVID grave que requiere cuidados intensivos. No obstante, en el país hubo un resurgimiento de los contagios, pese a que se había vacunado a más de un tercio de la población, una de las tasas de inoculación más rápidas del mundo. Y a raíz de eso es que Jin, que es el director ejecutivo de Sinovac, explicaba que el primer grupo de personas vacunadas en Chile fue el de personas mayores. 7 millones de personas pudieron recibir la vacuna. Eso equivale solo un 36% de la población. Que el país vea un resurgimiento de los contagios a medida que aumenta la actividad social entre los más jóvenes, por supuesto, dice, es normal, porque en la mayoría de esas personas en donde hubo contagios no estaban vacunados. Así que súper buenas noticias respecto a la vacuna de Sinovac, que está teniendo súper buenos resultados en el mundo real, más de los que obtuvo en los ensayos clínicos. Así que
El llamado es a vacunarse.
Vayan a vacunarse porque está lleno de Sinovac en todos los consultorios de este país, así que vayan
a vacunarse. Ya está avanzando súper rápido el calendario.
Eso es importante, ¿eh? Porque yo había escuchado y leído que en las últimas semanas habían algunos problemas de logística con la Pfizer para la segunda dosis, sí, de personas que en algunas comunas, específicamente Maipú, Estación Central, habían sido inoculadas con la Pfizer, acá en Chile, obvio. Y después para la segunda les decían que tenían que ir a otro consultorio, a esperar. O sea, es parte de las problemáticas de un plan de vacunación de campaña vacía que ha sido muy exitoso, pero que obviamente en algunos minutos puede generar ciertos problemas. Pero que vacuna hay, eso se agradece, así que aprovechar eso.
Aprovecharlo. Oye, son las 12 del día y 49 minutos. Quiero llevarlos a Colombia, un poco actualizar, porque hoy día es una nueva jornada de manifestaciones. Colombia lleva varios días, dos semanas ya de una crisis social que explotó a propósito del rechazo ciudadano a una reforma tributaria, pero claramente se arrastran un montón de cosas que generó que la gente salga a la calle y que se generen varios hechos de violencia bien importantes que han terminado con una treintena de personas fallecidas y también los ojos del mundo muy pendientes en lo que está pasando en Colombia. Como a modo de actualización, hoy es un nuevo día de jornadas a nivel nacional en Colombia. Hay centros neurálgicos, por ejemplo en Cali, también en Bogotá. Hoy día la Policía Nacional colombiana informaba que a esta hora ya hay 85 actividades en las calles a propósito de esta nueva jornada de manifestaciones y se espera en todo Colombia que sean más o menos unas 514 marchas que estén haciendo un llamado al gobierno para poder lograr un acuerdo. En paralelo, el presidente de Colombia, Iván Duque, se reúne con representantes de distintos sectores de la juventud en la búsqueda también de un acuerdo pacífico. Y también nos enterábamos que Duque tuvo una conversación con el secretario general de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, a quien le entregó su compromiso para lograr un diálogo nacional en respuesta a las protestas. Duques y Guterres mantuvieron una conversación telefónica en la que el presidente reafirmó su apoyo a implementar un proceso de paz con las FARC. Además, el vocero del secretario general de la ONU explicó que Guterres reiteró el pleno apoyo de Naciones Unidas a este proceso de paz que ha estado respaldado con una misión sobre el terreno. Al ser consultado por el mensaje de Duque con respecto a las protestas en Colombia, el portavoz dijo no tener detalles sobre lo discutido, pero recalcó que la postura de la ONU es de exigir que las fuerzas de seguridad muestren contención y permitan a la gente manifestarse pacíficamente. Recordemos que hay varias organizaciones de derechos humanos que están denunciando violaciones precisamente a los derechos humanos y excesivo uso de la fuerza durante estas manifestaciones. Lo que dijo el portavoz de Naciones Unidas es que no tengo dudas de que la posición que se expresa públicamente es la misma que sería expresada en privado. Tanto Guterres de la ONU como otros estamentos de la organización se han pronunciado en los últimos días en ese sentido y después de que la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que encabeza Michelle Bachelet, denunciara precisamente que los cuerpos de seguridad colombianos han ejercido excesivo uso de la fuerza durante esta ola de protestas que vive Colombia. Nico, ¿o no?
O voy yo si quieres.
¿O vas tú?
Dale. Hablemos de...
Dale tú.
Ya, hablemos de Israel y Palestina.
Sí, vamos con eso.
Lo hemos visto durante los últimos días, la situación es realmente grave, enfrentamiento entre los grupos armados palestinos que lanzaron más de 1,000 cohetes hacia el territorio israelí e Israel también, que bombardea intensamente la franja de Gaza. Lamentablemente ha dejado más de 50 muertos, eso es lo que dicen algunas versiones de prensa, otros dicen que han matado a 60, pero lo que más hace temer es que esto... continúe y genere una guerra a gran escala. Israel despertó el miércoles con daños considerables que no venían viendo desde la guerra de Gaza del año 2014, con casas y autos destrozados. Hasta ahora los enfrentamientos han dejado, como les comentaba, entre 50 y 60 muertos, entre ellos niños, 14 niños por lo menos y 3 mujeres, a las que se suma 2 palestinos fallecidos en Cisjordania ocupada y 5 israelíes. La violencia tiene su origen en los disturbios del fin de semana en la explanada de las mezquitas, el tercer lugar más sagrado del Islam en Jerusalén Este, anexionado, recordemos, por Israel en 1967, que ese es claramente el punto de discordia. La preocupación crece en la comunidad internacional y el Consejo de Seguridad de la ONU se está preparando para otra reunión de emergencia ya el miércoles. El presidente ruso Vladimir Putin y su par turco Recep Tayyip Erdogan llamaron hoy día a la desescalada, igual como lo hizo también el Consejo Europeo, mientras que el enviado de la ONU para Oriente Medio advirtió el riesgo de una guerra a gran escala. Por su parte, la Corte Penal Internacional advierte que puede haber posibles crímenes cometidos en el conflicto. En Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu declaró el estado de emergencia en la ciudad, de población mixta. Sabemos que tiene totalmente mezclado judío-árabe, de Lod, donde la policía informó de disturbios por parte de resistentes árabes, una violencia que el presidente israelí calificó de pogromo por parte de una multitud árabe sedienta de sangre, decía. Algunos observadores temen que los disturbios civiles se intensifiquen en varias ciudades mixtas, de hecho, del país. Manifestantes con banderas palestinas quemaron coches y propiedades y atacaron a automovilistas y se enfrentaron a la policía. O sea, la situación es bastante compleja, súper tensa, y sigue así, bueno, a pesar de que llevan años desde la anexión en Jerusalén, hasta el día de hoy están en conflicto permanente, pero lo que se ha visto de los últimos días es una escalada gigantesca y esperemos que no se siga intensificando. Pero claramente la comunidad internacional tiene que emitir declaraciones al respecto. 5 minutos faltan para la una.
Noticias económicas, aquí en Ahora en Duna vamos a Estados Unidos porque todo lo que pase en la mayor economía del mundo tiene repercusiones a nivel internacional y aquí también en Chile. Hay un dato que sorprendió, se esperaba, hay que decirlo, pero igualmente también hay que ponerlo en contexto histórico. Tiene que ver con la inflación, con el IPC de abril de Estados Unidos que se disparó a su mayor registro desde septiembre de 2008. Esto en la medida que la recuperación económica se aceleró y también, por ende, el efecto, los precios de bienes y servicios subieron ante el alza de materias primas que se ha dado a nivel internacional. ¿Para qué decir lo que ha sucedido con el cobre, que revisamos día a día? El Departamento del Trabajo reportó que en el cuarto mes del año los precios al consumidor en Estados Unidos subieron 4,2% en un año, lo que se compara con el 3,6% esperado por los analistas consultados. Es decir, fue mucho más alto de lo que ya en alto se pensaba, y que dejó corto el 2,6% que había generado inquietudes en marzo. Pasa entonces de 2,6% la inflación a 4,2%. Respecto al mes anterior, el dato llegó a 0,8%, más que el 0,2% estimado por el mercado. Es decir, ha tenido una curva ascendente. Era un dato esperado por el mercado porque habían fundamentos para esto. Presiones inflacionarias que pueden llevar a la Reserva Federal a repensar las medidas de liquidez, subiendo, por ejemplo, de forma más rápida las esperadas tasas de interés. Las tasas de interés están en mínimos históricos de hace ya varios años, han ido cambiando, pero de momento las autoridades monetarias y de la Casa Blanca también han defendido que el incremento de precios será transitorio.
¿Qué pasa, Nico?
¿Qué pasó?
¿Nico?
¿Te quedas? Ah, no, porque lo vi como haciendo señas.
No, perdona. Continúa, por favor.
Ah, ya, sigo. Nico, no, sigan nomás, sigo. Ahora, está bien interesante ver el efecto que tiene, las conclusiones que se pueden tomar de la inflación que reportó el día de hoy Estados Unidos. Y hay una nota de pulso hace un ratito que está publicada que es bien interesante en términos de qué significa el dato y qué consecuencias del IPC más alto de Estados Unidos desde septiembre de 2008 se pueden tomar. Primero, lo que va a hacer aquí en esta nota de pulso, dice, la reflexión de la Fed. ¿Qué hacer cuando tienes una inflación que está subiendo tanto? ¿Cambias tu política monetaria? Ese es un tema. Segundo, el movimiento que puede generar esto en los mercados internacionales, la mayor economía del mundo, y el efecto para Chile, por ejemplo, cómo puede ser el efecto que se da en el tipo de cambio, en el dólar. Cualquier cosa que sucede en Estados Unidos tiene un efecto quizás inmediato en su moneda a nivel internacional, y sabemos que eso para productos importados y otras cosas tiene un nivel de efecto también en China. Así que son dos conclusiones que se pueden, más que dos conclusiones, dos efectos que hay que ir monitoreando con este dato de la inflación, el IPC de Estados Unidos, el mayor desde 2008, septiembre de 2008.
2 minutos faltan para la una. Tenemos que hacer una pequeña pausa comercial, pero recordemos nuestra pregunta del día para que sigan participando con nosotros.
Voten en nuestras redes sociales porque les estamos preguntando si ya tienen elegidos a sus candidatos este fin de semana. Pueden decir que sí, que solamente algunos o que no. En nuestras redes sociales, en Twitter ya está opinando, no, está contándonos más que nada mucha gente.
Ya, vamos a hacer una pausa y volvemos con más informaciones en Ahora en Duna, aquí en el 89.7. Vamos y volvemos.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Las mujeres podemos desempeñar un importante rol en la lucha contra el cambio climático, y así lo están demostrando diversas líderes en diversos puntos del planeta. Más allá de la reconocida Greta Thunberg, que instauró en cientos de jóvenes alrededor del mundo la movilización Fridays for Future, existen una serie de activistas, científicas y líderes que trabajan diariamente por la justicia climática y medioambiental, con el objetivo de construir un futuro más próspero y sostenible. Rachel Carson, responsable de que celebremos el Día de la Tierra. Wangari Maathai, activista keniata por los derechos de las mujeres, ganadora del Premio Nobel de la Paz. E Isatou Seesai, apodada la Reina del Reciclaje en Gambia, son solo algunas de las destacadas mujeres en la lucha contra el cambio climático. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Cuando abres un producto La Crianza, abres un mundo extraordinario de sabor.
¡Qué rico!
Entretención. Tradición. Ecotendencias e innovación en nuevos productos.
¡Wow!
Lleva a tus preparaciones y a tu vida experiencias extraordinarias. La Crianza. All in.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 15.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Es hora de invertir con todo en Macul. Y en Inmobiliaria Fundamenta tenemos los proyectos perfectos para ti. Eco Quilín 1 y 2, con departamentos estudio, 1, 2 y 3 dormitorios. Disfruta con espacios únicos, creados por reconocidos diseñadores chilenos. Todo a pasos de la futura línea 8 del metro. La mejor conectividad y pagando el pie hasta en 43 cuotas. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso.
¿Qué vas a hacer cuando puedas salir libremente? ¿Lo has pensado o no? ¿A dónde irás? ¿A la playa? ¿Al cerro? ¿Piensas pedalear por todos lados? ¿Acampar? ¿Alcanzar una nueva cumbre? ¿O solo escaparte un fin de semana? ¿Cuál será tu próximo paso? Sea cual sea, que nada lo detenga. Nueva Toyota Hilux. Nada detiene tu próximo paso. Nuevo diseño, motor de hasta 201 HP, 7 airbags de serie. Cotiza en toyota.cl.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha, en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalos 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
¿Qué significa Plus? Plus es todo aquello que se suma a lo habitual, convirtiéndolo en especial. Así son los departamentos de Deisa Plus. Súmate al diseño, personalidad y categoría de nuestros 4 exclusivos proyectos en las más privilegiadas ubicaciones de Vitacura. Deisa Plus, departamentos de 1 a 4 dormitorios de 70 a 370 metros cuadrados, jardines y azoteas privadas con barbecue y piscina. Deisa Plus, vanguardia, distinción y estilo en lo mejor de Vitacura. Conoce más en vitacuraplus.cl.
En nuestro ADN está evolucionar, ir más allá, superar sus expectativas.
Por eso, en Credicorp Capital queremos avanzar junto a nuestros clientes, seguir siendo su aliado estratégico y acompañarlo en sus decisiones junto a un equipo experto en asesoría financiera con alcance global. Somos parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Una con 4 minutos de regreso. En Ahora en Duna esperamos 25 grados como máxima aquí en Santiago y ya hay 21. Quique Yávar está con nosotros también acá en el estudio. Quique.
El Ministerio de Salud reportó hoy 3.920 nuevos casos de coronavirus y 28 decesos, según cifras entregadas por el DEIS. Junto a esto, la positividad llegó al 11,03%, luego de que se informara el resultado de 28.402 exámenes de PCR. En cuanto a pacientes hospitalizados, estos llegan hoy a 3.036 en unidades de cuidados intensivos, de los cuales 2.531 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica, dejando disponible 347 camas UCI a nivel nacional. El ministro de Salud, Enrique París, informó este miércoles que Chile superó los 16 millones de dosis de vacunas administradas contra el SARS-CoV-2. Según explicó el titular de Salud, más de 8.700.000 dosis han sido empleadas en primeras dosis y 7.294.070 son personas vacunadas que ya completaron sus dos dosis. Junto a esto, el ministro recordó que la población objetivo es de 15 millones, donde un 57,7% de la población que ya se ha vacunado con primera y segunda dosis es hombre y un 48% de la población se ha vacunado con las dos dosis. La subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, anunció hoy de cara a las elecciones del próximo fin de semana flexibilizar algunas medidas de traslado y ampliar los aforos para las sedes de partidos y comandos para esperar los resultados de los comicios. En esa línea, Martorell explicó que en las sedes de los partidos políticos el aforo será de 20 personas en lugares cerrados o 40 en lugares abiertos, siendo una cifra que no se suma junto con eliminar durante este fin de semana la medida que obliga un PCR negativo para el traslado interregional. El senador José Miguel Insulza cuestionó al candidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadue, por cómo se ha relacionado con el resto de la oposición, criticando a su vez que se haya autoproclamado heredero del legado del expresidente Salvador Allende. En ese sentido, el parlamentario del PS además dijo no creer que exista una alianza con el Partido Comunista en el escenario de que se hiciera una primaria con otros partidos de la oposición. Según los últimos datos publicados por la vacuna CoronaVac desarrollada por la farmacéutica china Sinovac Biotech, está demostrando ser muy efectiva al aplicarse masivamente en la población, pese a que durante los ensayos clínicos arrojó menor eficacia que el resto de las vacunas. En Indonesia logró reducir los contagios entre los trabajadores de la salud y protegerlos al 100% de ellos de la muerte y al 96% de la hospitalización, lo que se suma a los buenos resultados que obtuvo el fármaco en Chile. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció hoy que un enviado del gobierno de Joe Biden viajará al Medio Oriente para reunirse con los líderes israelí y palestino en busca de aliviar las tensiones y reducir la creciente espiral de violencia en esa zona. Por otro lado, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, pidió también el fin inmediato de la escalada de violencia, especialmente en la región de Gaza y sus alrededores, para evitar un conflicto generalizado.
Gracias, Kiki. Nos vemos.
Gracias a ustedes.
1:07. Hablemos de mínimos comunes porque finalmente hoy día se entregó la propuesta de la oposición al gobierno. Fue una reunión por Zoom en donde estaba la presidenta del Senado, por supuesto, Yasna Proboste, y el vicepresidente Jorge Pizarro, además de los ministros de Hacienda, Sexpress, que recibieron formalmente esta propuesta de la oposición sobre mínimos comunes, la cual espera analizar también este planteamiento junto a lo que haga Chile Vamos. Tras esta cita con la mesa del Senado, el ministro de Hacienda dijo que, bueno, que recibieron la propuesta de la oposición. En unos minutos van a hacer una junta con Chile Vamos y esperan también recibir propuestas y esperan tenerlas hoy día. El gobierno lo que va a hacer, dijo, es analizar cada una de las propuestas y obviamente esto va a permitir en los siguientes días ver qué se va a hacer en cuanto a proyectos de ley respecto a lo que se plantea y poder avanzar en muchas de estas iniciativas. Está la preocupación, dice el gobierno, tener buenas ayudas sociales, y de hecho eso es lo que ocurre con el IFE, que hoy prácticamente es universal. En ese sentido, dice el gobierno, está dispuesto a revisar lo que haya que revisar, y por lo tanto eso vamos a hacer en los siguientes días. Por lo tanto, no va a ser tan rápido y probablemente, como ya especulaban algunos, va a ser después de las elecciones cuando se empieza a ver estos proyectos que podrían salir de los mínimos comunes. El ministro Cerda reiteraba que lo que tienen que hacer es analizar y recién ahí como gobierno van a presentar esos proyectos. Y sobre los tiempos para llegar a los proyectos, desde Hacienda expresaban que como la oposición se tomó el tiempo para hacer propuestas serias y revisar distintas opciones, el gobierno va a hacer lo propio y va a tomarse el tiempo, dice, necesario para hacer una buena propuesta respecto de lo que está pasando. Por su parte, el ministro vocero de gobierno, Jaime Belolio, manifestó que van a esperar la propuesta que ha hecho Chile Vamos también. Todavía no han recibido ese documento, así que van a esperar eso. A su juicio, hay varias cosas que ya están bastante cerca de lo que han dicho como gobierno. Por ejemplo, el que quieren avanzar a un 100% del registro social de hogares, que los montos se puedan incrementar, que los tiempos de esas ayudas también sean mayores, así van a seguir trabajando con la propuesta de Chile Vamos también. Y también explicaba el vocero de gobierno que los ministros de la Express y de Hacienda van a estar abocados a evaluar estas propuestas que ya ha hecho la oposición y están esperando la propuesta, como les comentaba, de Chile Vamos. Lo más importante que los tiempos en esto es que sea lo más transversal posible, explicaba el vocero de gobierno, y van a seguir trabajando entonces en los próximos días respecto de esto. Que salga algo, algún proyecto antes del viernes, difícil.
Ya no salió.
Difícil.
Oye, sobre lo mismo, me cuelgo de lo que tú estás hablando respecto de los mínimos comunes y este acuerdo por las ayudas a quienes más lo necesitan. Hay un debate planteado respecto de si la presencia de bonos, de ayudas y de subvenciones podría desincentivar la búsqueda de empleo. Sobre eso, de hecho, habló el ministro del Trabajo, Patricio Melero. De hecho, él recordó que, por ejemplo, el subsidio al nuevo empleo beneficia a quienes reciban un sueldo inferior de 979,000 pesos y que fue puesto en marcha hace unos días y ya abordé las 50,000 solicitudes. Dijo él, esto demuestra que hay voluntad de la gente de salir a trabajar y buscar trabajo, más que quedarse en la casa solo con bonos o con las ayudas, dijo. Y agregó que todos estos bonos son absolutamente compatibles también con tener un empleo. No se pierde el trabajo porque se recibe un bono. El gobierno los entiende como un complemento a la búsqueda de trabajo. Son en virtud de la emergencia y son acotados. Melero, ministro del Trabajo, también fue consultado por los dichos de Ricardo Aristía, que es expresidente de la SNA, que es la Sociedad Nacional de Agricultura, por sus palabras en las que criticó la entrega de beneficios sociales, indicando que nos falta más gente, que no llega a trabajar porque reciben los bonos del gobierno. Al respecto, lo que dijo Melero, dijo que no compartía su opinión, que no está a favor de lo que dice Aristía. Dijo que desde el oficialismo saben que hay una tasa de desempleo de un 10,4% y el esfuerzo está en crear empleos permanentes. Por eso los subsidios van a las personas y no a los empleadores. De esta forma, él descarta estas dudas respecto de un eventual desincentivo por las ayudas que se reciban en tiempos de emergencia. Nico.
1:11 p.m. Volvamos a elecciones y va a ser importante también la facilidad que se da a los y las ciudadanas de poder ir a votar. Pensando en el transporte público, hubo toda una discusión, quizás una discusión que se da siempre antes de las elecciones, de transporte público gratuito para todos. Y de hecho fue bastante transversal en su minuto, finalmente eso no fructificó. Siempre se da, insisto, pero sí hay algunos transportes que van a ser gratuitos, hay servicios que van a ser gratuitos. El día de hoy los detalló la ministra del ramo, Gloria Hood. ¿Cuáles son? En la región metropolitana, el Metro de Santiago y Tren Central. Mientras que en regiones será el caso de Merval y otros servicios como Talca Constitución y Cortolaja. Esos son los servicios gratuitos que van a estar disponibles para las personas vayan a sus locales de votación. En otro detalle, hay que decir para el horario para el día sábado, será el mismo que de costumbre y respetando el toque de queda, es decir, desde las 7 de la mañana, esto para el Metro de Santiago. El domingo, en el caso de Metro, va a funcionar hasta las 23 horas. ¿Por qué? Porque claramente los tiempos se van a extender en términos de toda la logística y administración de las elecciones el domingo y no el sábado. Recordemos que el sábado a las 6 de la tarde cierran las mesas y lo que se va a demorar ahí es el tema de las urnas, llevarlas a un mismo lugar y sellarlas. Pero en términos prácticos, los vocales de mesa van a poder irse ya cuando hayan hecho el registro, que va a obedecer más bien a los jefes de local y los apoderados de, perdón, los apoderados, a los presidentes de cada mesa. Así que el horario del metro va a ser normal el sábado, pero el día domingo va a funcionar hasta las 23 horas. Tren central hasta las 23:15 horas. Es la hora de ingreso del último pasajero a la estación, considerando que las mesas van a cerrar a las 18 horas. Hay 5 horas para llegar a las estaciones. Si eso no es posible, van a seguir funcionando los buses. En el caso de los buses en la región metropolitana, van a funcionar el fin de semana desde las 5:30 de la mañana hasta las 21 horas del sábado, o sea, hasta el toque de queda, y el domingo desde las 5:30 de la mañana hasta las 2 de la mañana. Recordemos que el presidente Piñera anunció que el toque de queda se modifica, pero el del domingo, es decir, el toque de queda el domingo no va a ser a las 21 horas, sino que se atrasa a las 2 de la mañana del día lunes. También sobre el transporte rural, para personas que viven en localidades aisladas y rurales, van a existir más de 2.100 servicios operando esos días, un detalle que se puede revisar en el sitio web oficial del Ministerio de Transporte, con las horas y recorridos de ida y regreso. Y retomamos también lo que nos contaba el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, en el primer bloque, en entrevista con Ahora en Duna, que van a haber aduanas sanitarias y se van a exigir los permisos, el C-19, clave, y también el registro del servicio electoral de dónde tiene que votar usted si tiene que ir a votar a otra región. Está permitido, pero van a haber controles aleatorios y el permiso, además, que usted puede sacar en comisariavirtual.cl, que tiene que hay que sacarlo 48 horas antes del viaje y va a regir hasta 48 horas después del día en que va a votar.
1:14 p.m. Sobre lo mismo, el día de la elección. El fin de semana se eligen, además de la elección alcalde, concejal y gobernadores, 155 constituyentes que van a formar esta convención que va a empezar a diseñar una nueva constitución. ¿Dónde se van a reunir? ¿Dónde van a empezar a sesionar? Bueno, ya está casi lista la remodelación del ex Congreso Nacional, el ex Congreso de toda la vida que está ahí en el centro de Santiago, que está listo. Entre 2 y 3 semanas más, el edificio va a ser la sede de esta convención constitucional, luego de que este presupuesto se aprobara. Recordemos que este es un monumento histórico desde 1976 y es la principal sede para la convención constitucional. Ahí se hicieron para lo mismo, porque evidentemente la cantidad de gente es inédita la que va a recibir, y el ex Congreso siempre funcionaba para los días de semana donde no estaban en Valparaíso los parlamentarios, sesionaban también ahí en esa sede. Y en diciembre del año pasado, la Cámara de Diputados ratificó la disponibilidad de ese edificio, que se sumó también al Palacio Pereira por parte del Ministerio de Bienes Nacionales. Actualmente las obras de remodelación parten con un presupuesto de 6.700 millones de pesos dispuesto por el Ejecutivo, de los cuales 805 están destinados a las obras. Por lo tanto, este proyecto ya está listo y ahí en el ex Congreso va a sesionar esta convención constitucional compuesta por los 155 constituyentes que van a ser elegidos este fin de semana. Decía el ministro de las Express, Juan José Osa, que aquí va a suceder todo lo que guarda relación con la participación ciudadana, con las comisiones también, y no hay que olvidar que las convenciones probablemente van a sesionar en comisiones temáticas, y eso también va a ocurrir en este caso. De estos 155 constituyentes elegidos, se van a instalar, digamos, para trabajar en la convención entre junio y julio, en un periodo que va a durar entre 9 y 12 meses. Es decir, si a los 9 meses no están listos con el diseño de una nueva constitución, se va a extender hasta el plazo de un año. Y la convención debe despachar este nuevo texto constitucional, el que va a ser aprobado o rechazado luego de ser sometido a un plebiscito, que es el que llamamos plebiscito de salida. Estas obras han significado un desembolso importante, pero evidentemente que vale la pena para este proceso tan histórico que estamos viviendo con la Convención Constitucional.
1:17, y también contarles, bueno, me imagino que muchos se enteraron de lo que ocurrió anoche en Providencia, a las 20 horas, una detonación en un edificio que está ubicado en el sector de Manuel Montt, específicamente en las intersecciones de Pérez Valenzuela con Antonio Vélez, y se suma también a la que ocurrió hace algunas semanas atrás, la semana pasada, de hecho, en el Apumanque. Bueno, a propósito de eso, hoy día habló el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, que condenó la explosión que se registró anoche en Providencia, la cual, por supuesto, activó todos los operativos del GOPE de Carabineros y diligencias de la Fiscalía Metropolitana Sur, que está a cargo, por supuesto, de indagar este bombazo que se registró y también los próximos que podrían ocurrir. ¿Por qué? Porque el secretario de Estado dijo que mayo es un mes activo para el anarquismo. Ya lo vimos con el caso de la Pumanqui y, por supuesto, nosotros, servicios de inteligencia también, están trabajando en esa línea para poder identificar a las personas que puedan estar detrás luego de lo que ocurrió el día de ayer. Mientras que el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, decía que cuando se utiliza la violencia como mecanismo de expresión, hay que rechazarlo. Respecto de si estos hechos podrían afectar el normal desarrollo de la doble jornada de elecciones que está ya a la vuelta de la esquina, para la cual la institución va a desplegar más de 13.000 efectivos apoyados con helicópteros y drones, dijeron desde Carabineros que han activado todos los mecanismos para que este acto del fin de semana cuente con todas las medidas de seguridad, y llamaron, por supuesto, a la tranquilidad sobre lo que pueda pasar en las elecciones que se avecinan del 15 y 16 de mayo, pero claramente hay que condenar todo tipo de violencia y sobre todo estas detonaciones que se han registrado durante las últimas dos semanas, la de ayer en Providencia y la de la semana pasada en el Apumanque. 1:19, revisemos los resultados de la pregunta del día.
Ya, pues nosotros les contábamos, en realidad les preguntábamos, si tienes elegidos a tus candidatos para este fin de semana, que son 4 candidatos. Bueno, el 61% de los encuestados dijo que sí, que ya tiene la tarea hecha.
Mira,
ya están listos los 4 candidatos. Muy bien. Mateos. El 24% solo algunos, y el 15% no, aún no tiene decididos a sus candidatos. Vaya a votar. Vote lo que sea, pero vaya a votar.
Y estudies en la papeleta, que son hartos votos.
Sí, yo de aquí a mañana defino.
Ya, ¿todavía no lo hiciste? Después de ver el visor que mostramos ayer.
No, sí sé, sí, pero es que me gusta la atención de la hora antes.
La presión.
Sí, porque llegar todo tan organizado. Bueno, un poquito de...
Yo llego hasta con los números de los candidatos, para ir directo a la papeleta. Número
no, 30%. yo voy a hacer eso, pero me estoy dando mi tiempo, reflexión. Hay varios nombres que hay que ir cotejando.
Ah, muy bien, ya.
Ah, ya, todavía en el contenido tú. Estás eligiendo, ya. Okay.
Sí, eso es.
Revisando. Mira, propuesta.
Atento candidatos, que Nico está decidiendo.
Convénzame.
Eso.
Todavía tienes 3 días para convencerme.
Exacto.
Oye, les cuento que Dicor Capital evoluciona para seguir siendo su aliado estratégico, para acompañarlo en sus decisiones con el mejor equipo experto en gestión de inversiones y asesoría financiera con alcance global. Es parte del grupo Credit Corp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credit Corp Capital, aliado potenciando sus decisiones. Comprar un auto nunca fue tan fácil. La Tercera presenta autoclt.com. Realizan los trámites por ti, custodian el pago, te llevan el auto a domicilio y si el auto falla, se hacen cargo.
Ya, pues, con esos consejos nos vamos. Viene, por supuesto, Cartas Notables y luego la segunda edición de Información Privilegiada. Que esté muy bien y que tenga muy buena jornada. Chao, chao.